una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de interactuar y platicar de historias de terror.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp y todas las vías de comunicación disponibles para ti. Te voy a compartir tal vez una de las más efectivas. Nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Tenemos a Ciudad Guzmán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Puebla, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro también, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Conocidos también como nodos de energía o vórtices, han sido asociados con conexiones ocultas a otros planos de existencia a lo largo de la historia. Estos lugares, donde se cruzan líneas ley o meridianas energéticas del planeta, se consideran portales interdimensionales, a menudo ubicados en zonas de alta concentración de cristales o en antiguas estructuras megalíticas. Estos sitios han sido venerados por culturas ancestrales que creían en su capacidad para facilitar el acceso a dimensiones superiores. Hoy, conexiones ocultas en los puntos energéticos de la Tierra, portales energéticos.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Súper interesante, ¿verdad? ¿Existen los portales energéticos? ¿Por qué se dice que hay lugares que en cuanto tú pones un pie ahí, comienzas a sentir una energía que fluye? ¿Será una de las razones por lo que las personas van a los lugares en donde hay pirámides o algún otro vestigio de civilizaciones antiguas? Tal vez podamos platicar de esto y mucho más, siempre y cuando tú tengas el deseo también de compartir todas tus experiencias, porque este programa se nutre precisamente de ellas.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Soy Irma de Canadá.
Hola, Irma.
Habitualmente yo me comunicaba con ustedes los viernes por la noche.
Cierto.
Porque pues el sábado no trabajo. Pero ahora escucho las grabaciones. Me pasó en estos días pasados, bueno, no a mí, a mi hermana. Ella está enferma. Ella no puede caminar bien. Utiliza un aparato para poder caminar.
Sí.
Así como una sillita, y ella pues se mueve con eso, y dice que un señor en su trabajo la saludó, y esta persona nunca había hablado con ella ni la había saludado, y hace 2 semanas se dirigió a ella y le dijo, usted no se preocupe, usted se va a componer. Dice, no se preocupe, se va a componer muy pronto. Y el señor se le quedó viendo, y que de repente como que el señor reaccionó como diciendo, bueno, ¿por qué yo le estoy diciendo esto a la señora? Uh-huh. Yo comenté con mi hermana y yo le dije que a veces, yo pienso, son ángeles que nos utilizan para decirnos mensajes. Entonces yo pienso que pues este señor fue utilizado para enviarle el mensaje a mi hermana. Y pues qué bonito, ¿verdad? Que pues le dijo esta persona que ella se iba a componer de su malestar. Y por otra parte, algo muy gracioso que me pasó con una amiga de aquí de Canadá. Ella es de Nueva York y vive aquí en Canadá y es mi amiga. Somos muy buenas amigas.
Sí.
Y me estaba platicando que una vecina fue a reclamarle porque su gato hizo algunas averías en su casa, su gato de mi amiga. Mi amiga tiene un acento muy, muy gringo, muy, 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 muy de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y dice que la señora le dijo que ella había visto su gato. Le dice, yo vi su gato. Y fue a mi casa e hizo averías y usted tiene que pagar los destrozos. Entonces mi amiga le dijo, bueno, si usted vio a mi gato, yo le doy $1,000,000 porque hace 10 años que mi gato murió.
Caray.
Y ella estaba muy molesta porque dice, la señora vio a mi gato y hace 10 años que mi gato está muerto. Entonces me dio mucha risa porque le dije, entonces vio un espíritu. Dice, si ella vio a mi gato, entonces yo le pago $1,000,000. Y pues bueno, esa es la historia de mi amiga. Que pasen muy bonita noche. Está buenísimo el programa.
Gracias.
Yo desayuno, bueno, como mi horario de comida es de 11:30 a 12:30. Y mientras estoy comiendo, estoy escuchando La Mano Peluda. Diario, diario, diario. Entonces, pues bueno, sigan. Felicidades también por el aniversario. Espero ir a México el año próximo si lo hacen en grande. Espero ir, me invitan y pues yo me organizaría para hacer un viaje para México.
Oh, qué bien.
Y excelente. Estar con ustedes.
Genial.
Felicidades y pues continúen. Verdaderamente me encanta su programa. Muchas historias tan hermosas. Las personas cuando llaman, muy interesante. Y reciban un fuerte abrazo de mi parte. También a todos los radioescuchas, un fuerte abrazo a todos, un gran saludo, somos una gran familia.
Sí.
Y pues estaremos en contacto. Hasta muy pronto.
Saludos.
Bye.
Mi querida amiga, muchísimas gracias. Bueno, pues varias cosas nos platicó, ¿verdad? Lo primero Tiene que ver con su hermana enferma. De repente un señor de manera extraña se acerca y le dice: usted va a sanar. No se preocupe. Sería interesante saber si efectivamente sanó, ¿verdad? Y luego el asunto del gato.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Bueno.
Hola.
Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Bueno, primero que nada quisiera mantener el anonimato porque tengo mucho miedo. Fíjate que aproximadamente unos 2 meses nosotros, mi esposo sale de viaje, entonces yo me quedo en casa sola con mis hijas y tenemos cámaras de seguridad. Entonces ese día estábamos pues durmiendo, ¿no? Iban a ser las 3 de la mañana cuando escucho que me tocan la puerta. Sí. La reja, la protección, así unos toquidos súper fuertes. Igual si quieren les mando el video donde se escucha que me tocan la puerta. Entonces yo dormida pues me levanto y grito: ¿quién? Porque pues por inercia, ¿verdad?
Sí.
Y entonces tengo una ventana que da, haz de cuenta que de la calle a la entrada está la malla ciclónica, posterior está la cochera y de la cochera está la puerta de la entrada con la protección. Esa fue la que me tocaron. Entonces en la ventana de la sala, pues yo me asomé porque dije, si se metió alguien, pues se va a ver, ¿verdad? Con todo el miedo del mundo me asomé y no había nadie. Entonces empecé como a entrar como en pánico porque dije, si se metieron, ¿qué voy a hacer? Mi esposo no está, bla, bla, bla. Y resulta que, estoy muy nerviosa, sí, que le hablo por teléfono a mi esposo y le digo: oye, no, pero para esto me meto a las grabaciones de la cámara. Y dije, a lo mejor soñé, y me meto. Y sí, sí se ve, sí se escucha en la grabación cómo me tocan la puerta.
Entonces, aquí te voy a interrumpir porque tenemos, ¿sí?, que ir a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedo Phone.
Está bien, sí.
55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos rápidamente. Siendo la madrugada, escuchas que te tocan. ¿Fue solo un toquido o varios?
No, fueron muchos. Haz de cuenta como cuando tú vas y visitas a alguien y ta, 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 así.
¿Tú gritaste quién?
Ya le habló a mi esposo. Dime.
¿Tú gritaste quién? ¿No? Fue una frase así.
Una expresión,
una,
sí,
expresión que no, te salió de dentro porque estabas dormida. Esos toquidos seguramente te espantaron y resulta que no había nadie.
Ajá, porque sí, te digo, cuando me asomé, pues no había nadie. Y lo más curioso es que tenemos una perrita y no ladró ni nada. Como si el toquido hubiera sido desde adentro de la casa hacia afuera, hacia la calle. Entonces, te digo, yo le marco por teléfono a mi esposo, se despierta y le digo: oye, te acabo de mandar una grabación, escúchala. Y ya la escucha y me dice: no manches, ¿quién fue a tocar? Y le digo: nadie. Entonces, en la cámara de la cochera también tenemos pues vigilancia y resulta que esas grabaciones de ese día no están, o sea, se borraron.
Okay.
El vecino de enfrente también tiene cámaras de seguridad, entonces quisimos buscarle la lógica, ¿no? De que pues fue algún vecino, qué sé yo, y así. Entonces nos empezó a entrar el miedo a los dos, yo aquí y él estaba de viaje, y me dice: tranquila, vete al cuarto de las niñas, ¿qué tal si fueron unos balazos, etc, etc, etc? Y ya entonces, hilando las cosas, él cuando regresa de viaje el viernes me dice: ¿sabes qué? Yo no te quise decir nada, pero antes de recibir tu llamada, yo estaba soñando que mi teléfono tenía un sonido de alarma y que me decía: alarma, alarma, y en eso entró tu llamada y me dijiste lo que me dijiste de que te habían tocado la puerta. Entonces, para no hacerles largo el cuento y no deambular tanto, tengo una amiga que es muy católica y le hemos contado esto a muchas personas porque pues no nos había pasado tan así, pues, o sea, sí nos pasaban cosas que se te sube el muerto y eso, pero pues como no somos mucho de no querer hacer caso a eso porque dicen que los alimentas.
Sí, claro.
Mira, me dijo la que es muy católica, que ella iba a investigar, ¿no? Entonces, cuando yo le platiqué eso a ella, a los dos días me dice, ¿sabes qué, chula? Necesitas llevar un padre a que bendiga tu casa porque lo que te tocó fue una bruja. Ay, hasta se me pone chinita la piel. Entonces, yo estaba escuchando el podcast de ustedes del viernes y estaban diciendo que en Michoacán se da mucho eso. Y en efecto, o sea, yo trato de verle todo lo positivo a esto. Yo creo mucho en Dios y yo respeto la ideología de todas las personas, pero yo creo que, pues sí, sí nos están haciendo algo, porque después de todo eso, te digo, el vecino de enfrente tiene cámaras y le platiqué que si me dejaba ver sus grabaciones, y me dice, ¿qué cree, vecina? Que no se ve nada, la cámara estaba desconectada, no sé por qué y no sé qué. Entonces, estamos como que en pánico, porque después de todo eso, nos dijeron que pusiéramos que las tijeras en la puerta de la entrada en forma de cruz, un espejo y así. Entonces, lo hicimos y se calmaron un poquito las cosas. Pero el jueves de la semana pasada, mi hija de 4 años me dijo, mami, ¿me puedo dormir contigo? Eran las 4 de la mañana y le dije yo, sí. Y ya la abrazo y le digo que por qué. Y me dice, mami, es que soñé que venía una bruja y te quería llevar.
Ah, caray.
Entonces, la pregunta que les hice ahorita por WhatsApp para el maestro Eric, sí me gustaría que guardaran en anonimato mi nombre,
sí,
porque casi segura que sí nos están trabajando, que me están trabajando a mí por cosas que venimos arrastrando del pasado. No quiero entrar como que mucho en detalle, pero más que nada es eso, ¿no? Que sí nos han pasado pues serie de cosas. Yo antes era mucho de que yo no quería creer en eso, ¿sabes? Pero a raíz de que murió mi suegro, como que yo he desarrollado el que yo vea, perdón, cosas, o que escucho cosas.
Aquí, por ejemplo, ¿por qué ligas este hecho en específico, el fallecimiento de tu suegro, con que esta visión, esta capacidad se haya desarrollado en ti?
Ah, lo que pasa es que mi suegro, él sí veía cosas. De hecho, él, cuando nos íbamos de viaje, yo le decía, cuéntame historias, porque yo a ustedes los escuchaba desde que tenía 6 años. Entonces, sí, yo desde que él se fue, haz de cuenta que yo desarrollé muchas cosas que él tenía. Por ejemplo, yo antes era muy cobarde para decirle las cosas a las personas, para que no se enojaran conmigo. Entonces, cuando él murió, yo me enseñé a ya no callarme la boca. Posterior, yo empecé como a ver con la vista periférica como personas que pasan y no hay nadie. No. De hecho, él nos contaba que cuando tenía 5 o 6 años, él vio al diablo. Entonces, como que no, yo no me quiero sugestionar, pero sí hay cosas que digo, es que esto no es algo humano, pues, o sea, no lo quiero creer, pero es real, pues. Estoy un poco nerviosa porque sí, como que hilo todo. Uh-huh. Y sí, desde que él se ve, como que hemos desarrollado todo eso. Incluso mi hija, la más pequeña, ella también, cuando vamos al panteón aquí en Michoacán, se da mucho eso del 2 de noviembre y que las fiestas y así, ella no le gusta estar ahí. Uh-huh. Ya cuando baja está oscuro, ella dice, mami, vámonos, no quiero estar aquí.
Ok. Bueno, entonces tienen la idea que alguien les está haciendo un trabajo y por lo mismo una bruja anda merodeando tu casa.
Pues mira, merodeando, como tal, no, más bien quiere hacernos daño. Pero la mandaron, o sea, porque dicen que no llegan solas, alguien las manda. Uh-huh. Entonces, sí me gustaría saberlo, porque incluso mi suegra nos dice, ¿por qué no venden esa casa y se van a vivir a otra parte? Y decimos, pues es que no son enchiladas, ¿verdad?
Claro, eso es difícil.
Claro. Es una casa que la adquirieron y que es el patrimonio de su familia y no es tan fácil cambiar de residencia. Pero ante estas sospechas que tienes ligado al pasado, también hay que considerarlo, dejarlo no a lo mejor a corto plazo, pero sí considerarlo. Y esto que nos dejaste a través del miedofón para el maestro Soham, se lo vamos a hacer llegar. Mañana está con nosotros.
Gracias. Espero poder mañana escucharlos en vivo para escuchar la respuesta que me dé y estar al pendiente, porque honestamente, mira, yo no tengo miedo por mí. O sea, yo ya tengo pues la mitad de mi vida hecha y eso. Lo que me preocupa son mis hijas, porque pues claro, ellas no saben de la maldad de las personas.
Exacto.
Mis hijas son, decirte de mis hijas son los seres más inocentes y más dulces del mundo, y no me gustaría que me les hicieran algo. Y aparte eso de que me dijo mi hija, mami, soñé que una bruja venía por ti, dije yo, Chihuahua, o sea, ¿por qué con los niños?
Ajá, claro. Y hay que, ahorita que comentaste que tú tenías fe y que creías mucho en Dios, esta parte, esta área espiritual la tienes que fortalecer junto con tu familia, que hagan juntos oración, independientemente de que puedan hacer otra cosa para que esto pueda alejarse de sus vidas. Es indispensable que ahorita, en esta etapa, ustedes como familia fortalezcan estos lazos de fe.
Gracias, sí.
Muy bien, amiga.
Sí, lo vamos a tomar en cuenta. De hecho, mi esposo está aquí conmigo, él está oyendo. Yo hace ratito que les mandé el mensaje, le dije yo a él, ¿sabes qué? Ya les pregunté, porque me decían que, porque de un tiempo acá yo los escuchaba todos los días en la oficina, todos los días, y me dijeron, ya no los escuches porque estás abriendo portales espirituales, y honestamente sí lo dejé de hacer, pero como que esto se agravó un poco, porque dije, es que ¿qué hago? O sea, ya busqué de todo. Ya fui a la iglesia cristiana, ya fui al cuarto y quinto paso, ya fui a la iglesia católica y he escuchado consejos de muchas personas y esto no se calma. Entonces, reitero, me preocupan mis hijas, yo como quiera, pero y mi esposo también, pero ¿y mis niñas qué?
Sí, claro, ellas son las inocentes y este tipo de personas obviamente se centran en la parte más, por decirlo de alguna manera, más débil o donde pueden pegar más fuerte. Entonces, sí necesitan una protección.
Sí, Gina, es correcto.
Bueno, entonces vamos a seguir en contacto y mañana mismo le hacemos esta pregunta que nos dejaste a través del miedofón al maestro Soham.
Ok, gracias. Incluso pues tenemos más historias, pero ahorita como que eso es lo que nos tiene así, como con los nervios de punta, como intrigados, como ¿qué está pasando, no? Y a ver si más adelante podemos volver a platicar, porque mi esposo tiene unas muy buenas también.
Wow. Claro, nos encantaría volver a hacer enlace contigo.
Gracias, Gina y Nacho.
Que estés bien. Hasta luego, amiga.
Saludos.
Fíjate lo que dice nuestra amiga Luz Arellano. Dice, a veces uno piensa que los niños no prestan atención porque se ven algo distraídos, pero están bien orejas, es decir, están en todos los pequeños, claro. Isa BR dice, tal vez la niña los escuchó y se sugestionó. Podría ser también, amiga. O tal vez la niña, siendo niña, con esa inocencia, esa capacidad que hemos platicado muchas veces, tal vez la niña alcanzó a percibir algo. Y no como dice nuestra amiga, dice, ¿por qué con los niños? No es que haya sido con los niños, sino que la niña fue la que percibió esa actividad ahí cercana. Qué interesante. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que no tienen explicación lógica pero los que estamos aquí reunidos cada noche sabemos que pueden ser ciertas este tipo de situaciones y que son increíbles, pero suceden. Y aquí estamos los que hemos tenido alguna experiencia al respecto. Hablando del tema de hoy, las líneas ley son alineaciones geográficas que unen sitios antiguos. Pueden ser monumentos, templos, y se cree que estas líneas no solo son caminos energéticos, sino también canales que conectan diferentes puntos de poder en la Tierra. Donde estas líneas se cruzan, se forman nodos de energía, o también llamados vórtices, que se consideran especialmente poderosos. Hoy vamos a seguir hablando de estos portales interdimensionales. Y vámonos con más relatos.
Claro que sí. Tenemos en la línea a alguien. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Emily Marisol.
Emily Marisol. Bienvenida, amiga. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Culiacán, Sinaloa.
Excelente. ¿Nos quieres platicar una historia?
Sí, es que esta historia me pasó en mi escuela.
A ver, ¿de qué se trata?
Pues, esto pasó en el recreo y estaba con mis amigos.
A ver, ¿qué pasó?
Entonces, fuimos al baño de la escuela, ¿no? Porque, no sé por qué nos decían que ahí había algo, ¿no?
Sí.
Pues, después empezamos a escuchar ruidos extraños.
¿En el baño?
Sí, empezamos a escuchar como que alguien nos decía hola, 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 pero tres veces repetidas.
Sí.
Y nosotros pues queríamos contestar y se escuchaban golpes.
Uh-huh. Sí, ¿qué?
Después de eso fuimos más atrás al baño donde estaban el baño de las maestras. Ajá. Entonces vimos arriba y vimos como que una sombra se movió.
Oh, ok.
¿Le vieron alguna figura?
¿Vieron alguna figura, amiga?
Pues vimos una sombra alta y pues no tenía ojos ni boca.
Ok, ¿nada más era como que una sombra la cara o cómo era?
Pues era una sombra alta que no era de ni un adulto ni nada.
¿No tenía forma humana o sí tenía forma humana?
No tenía forma humana. Era como un animal grande y pues no tenía rostro.
Wow. Era un ser del bajo astral, seguramente.
Pues quién sabe.
Sí. ¿Y eso les da miedo en la escuela?
Pues sí, porque según algunos salones, según inventan que estaba debajo de un cementerio.
O sea que la escuela...
Digo, arriba.
La escuela era antes un cementerio, ¿no?
Sí.
Ah.
Sí.
Pues puede ser, ¿eh? Que ese terreno haya estado contaminado por energías muy, muy fuertes. Y entonces pueden tirar todo lo que esté, pueden construir todo lo que sea, pero mientras ese terreno tenga todas esas presencias, es muy seguro que se van a manifestar.
Vivía por ahí cerca, entonces yo estaba chiquita y recuerdo una vez que pasaron tres sombras seguidas afuera de mi casa.
¿Y este te da miedo?
Pues sí, tenía como unos 5 años y pues ahí tenía en ese momento una perrita que había fallecido.
Ajá.
No sé si desde ese momento empezaban a pasar cosas.
Okay. Bueno, esa parte de la perrita no la entendí. ¿Tu perrita ya estaba muerta? ¿Ya había fallecido?
Sí, ya había fallecido, sí.
¿Y viste a la perrita? ¿O por qué la relacionas en este momento?
No sé, porque desde que falleció, días después había pasado 3 sombras cada día. Pero eran de un humano.
Ok. Vaya, pues entonces.
Pero estaba en mi patio.
Ok, pero no pasó nada, o sea, solamente las viste, no te quisieron espantar, sino que haz de cuenta que iban pasando por ahí, las viste, se manifestaron y en eso quedó la cosa, ¿cierto?
Sí.
Ahora, quiero que me digas, amiga, si esto te espanta a ti, te da miedo, estás acostumbrada o no pasa nada.
Pues yo ya estoy acostumbrada porque a veces me la paso viendo videos de terror.
Ah, ya.
Así que, y aparte los escucho.
Bien, bien. Entonces ya no te da tanto miedo.
Pues no, pero cuando estaba chiquita la verdad es que sí.
Eso es, pero ya es tiempo pasado. Aquí lo importante es que nos querías compartir esta experiencia. Primero, que lo que ocurrió en tu escuela, y segundo, que recordaste aquellos momentos en tu propia casa, ¿no? Muy bien. Pues te agradezco mucho, mi querida Emily. No sé si quieras agregar algo más. Excelente, cuando los recuerdes nos vuelves a marcar, ¿sí?
Ok, gracias.
Que estés okay. Muy bien.
Buenas noches.
Hasta buenas luego, noches. Buenas noches.
Aquí Giovanni Cruz Martínez. Saludos, es la primera vez que les escribo. A mí me pasaron muchas cosas cuando era niño en Oaxaca. Una vez con mis tres hermanos estábamos viendo la televisión cuando de repente se distorsionó como cuando se va la señal y apareció una imagen de un hombre vestido de negro, nos vio e intentó salirse de la pantalla. Logró salir la cabeza y en ese momento todos salimos corriendo, desconectamos la televisión, pero estuvo horrible. Creemos que fue el diablo, no me cabe la menor duda, una situación que pasó Giovanni, pero no solo él la pudo vivir. Cuando de repente una persona cuenta lo que ahorita escribió Giovanni, pueden decir, quizás se lo imaginó, pero la cuestión es que no fue él solamente, sino además tres hermanos, o sea, cuatro personas que lo vivieron y se quedaron aterrorizados.
Vaya que sí, Gina. Pues qué interesante, interesante todo lo que tiene que ver con el mundo sobrenatural. Saludo a mi amigo Alan Vera, que él tiene un pensamiento científico, le encanta todo lo que tiene que ver con la ciencia y hace buenas aportaciones para este programa. También a mi querido Mora, que ya llegó por acá desde Monterrey, Nuevo León, y a Dagny Romero, que también nos acompaña.
Hola, buenas noches. Bueno.
Bueno.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Hola, buenas noches. ¿Gina, va?
Sí, así es. Bienvenido.
Ok, de la mano peluda. Ok, muy buenas noches. Mira, pues me gustaría que me dijeras Tecuispo.
¿Tecuispo?
¿Y eso? Ah, Tecuispo de Huejotzingo.
Oye, ¿tiene algún significado eso de Tecuispo?
Sí. Bueno, fue, me lo puse en honor en la última hija de Moctezuma.
Ah, ok.
Que fue la última emperatriz.
Sí.
Por ella me lo puse.
Muy bien. ¿Y qué nos quieres contar, Tecuispo?
Okay, bueno, ven que los programas anteriores estaban hablando de las brujas.
Sí.
Ah, bueno, pues tengo una historia que me contó una tía.
A ver,
bueno, yo puedo empezar, ¿va?
Sí, claro, adelante.
Okay, bueno, primero me lo contaban mis primos. Ellos cuentan que tenían una hermanita. Bueno, no, tenían una hermanita, perdón. Pero era antes de ellos, pues. Entonces, ellos cuentan que a esa bebecita le decían que la había chupado la bruja y eso. Pero pues así como que no les creía, ¿no? Entonces, por azares del destino, me tocó ir a vivir con ellos. Entonces ya me lo contó bien mi tía. Ahora sí que es su mamá de ellos. Y bueno, ella cuenta que una noche igual estaban así tranquilamente con la bebé y todo. Dice que la bebé tenía creo que 2 meses o algo así. Y pues lo típico que se escucha, ¿no? Que, sí. Que la bebecita pues la empezaron a jalar de la cama y ellos estaban durmiendo y todo eso. Y entonces que bueno, mis tíos, mi tía también, o sea, despertaron y pues ya no estaba su bebé y la empezaron a buscar y todo y la encontraron en el patio ya toda chupadita con moretones en el cuello, en el cuerpo. Y pues ya le dijeron que que lo había chupado la bruja.
No. Oye, ¿cuánto sí. cuánto tenía? ¿Cuántos meses?
Como 2 meses, más o menos.
Y en esa zona decían entonces que ahí andaba una bruja.
Pues no recuerdo en qué zona fue, pero fue en México, creo que en Chimalhuacán, más o menos.
Fíjate qué lamentable esta situación que cuentas. Mucho se ha relatado y casos hemos escuchado a través de todos estos años en La Mano Peluda, donde cuentan de las brujas que cuando llega un bebecito a una casa hay que protegerse con todo lo que nos han dicho, desde unas tijeras abiertas, de lazo, de la sal, bueno, todo lo que nos han comentado personas que lo han vivido para alejar a este tipo de brujas del lugar donde está el bebé, porque sucede que los papás como que entran en ese momento en un sueño tan profundo que no se explican.
Sí, sí, es lo que dijeron. Pero lo bueno de ellos es que sí encontraron el cuerpecito de la bebé.
Pues sí, pero ella lamentablemente falleció, ¿verdad?
Sí, y bueno, después de eso dicen que ya la sepultaron y todo. Y después dicen que pasaron los años y la tumba se les perdió.
Ya no la encontraron.
Ajá, ya no la encontraron. Desapareció.
Mira qué extraño. Es un verdadero caso de terror eso que nos acabas de contar.
Sí, bueno, de primero yo no le creía a mis primos, así como se me hacía muy fantasioso, pero ya cuando me lo contó de viva voz de mi tía, sí, hasta se puso a llorar.
¿Cómo no?
Sí.
Fue una experiencia muy difícil.
Sí, dura.
Sí, claro. Nosotros, Tecuixpo, nos agrada estar recibiendo esa retroalimentación de ustedes que escuchan un relato y dicen, yo tengo información o experiencias relacionadas con tal o cual cosa y que se reporten, te lo agradecemos muchísimo.
Sí, sí, sí. También tengo otra, igual de brujas. ¿Tienen tiempo? Se las cuento.
Sí, adelante.
Bueno, esta le pasó a mi papá. Ellos igual dicen que una, me parece que una tía cercana a ellos pues falleció. Entonces bueno, nosotros vivimos en un pueblo que se llama Xalmimilco. Entonces sí. Ellos cuentan en Puebla. Ellos cuentan que les tocó ir por la olla de café, o sea, para hacer el café, pues. Uh-huh. Entonces dicen que la tuvieron que ir a traer lejos, ¿no? Entonces dicen que en una esquina se encontraron a un guajolote, a una guajolota, pues, la hembra del pavo, pues.
Sí.
Entonces dicen que estaba en la esquina de una casa en el techo y la vieron, ¿no? Así como sin nada, y le empezaron así como que a aventar piedras y esto. Y después dicen que el ave empezó como a volar. Uh-huh. Y pues ellos no creían que sí iba a emprender vuelo, pero sí empezó a volar, y aparte de eso empezó a sacar chispas, así como que fuego. O sea, no la vieron realmente que se convirtiera así como en bola de fuego y eso, ¿no? Pero nada más vieron que se fue volando y sacando chispas.
¿Y solo era una?
Y después ¿mandé?
¿Solo era una o iba acompañada?
Solo era una. No, ellos dicen que nada más fue una. Y ya después, o sea, como eran niños, pues dicen que hasta la ollita se la iban poniendo en la cabeza, iban jugando, ¿no? Entonces cuando llegaron al velorio, pues ya les contaron que habían encontrado esa ave. Y pues ya la gente mayor les dijo que probablemente había sido una bruja. Ya los limpiaron y todo. Y al otro día, en los ojos, despertaron, pero irritados de los ojos. Uh-huh. O sea, tenían como, me parece que tenían chinguiñas o algo así.
Sí, sí. Como si tuvieran infección, ¿no?
Ándale, ajá.
Vaya.
Pero según ellos, dicen que fue una bruja.
Muy probable puede ser, ¿eh? Esto que sucede, sí. Que las brujas en sus diferentes versiones, porque bien puede ser aquella que se convierte en un animal o en bola de fuego que está merodeando también las casas. Entonces hay diferentes aspectos que podríamos tocar de las brujas y uno de ellos es el que tú nos estás platicando. TQXpo, te agradecemos muchísimo tu experiencia, bueno, lo que nos contaste y aquí compartiste para todos.
Sí, muchas gracias. También felicitaciones por los 29 años, ¿eh?
Gracias, amigo.
Nachito.
Muy amable.
Gracias, igualmente para
chicos.
Ti y para todos los amigos que juntos hemos estado tantos años en sus diferentes etapas.
Oigan, ¿de verdad si todavía tienen el grupo de WhatsApp?
Es un canal de WhatsApp.
Ajá, ¿sí todavía lo tienen? Sí.
Sí.
Sí, y sí. No sé si me podrían agregar o algo así.
Sí, acuérdate que este no es como grupo de WhatsApp. Alguna vez lo quisimos hacer, pero se suscitaron varias cosas extrañas y mejor lo bloqueamos.
Cerramos, ¿sí?
Sí, porque no fue conveniente. Y este nada más es de leer, no puedes interactuar, pero por supuesto que te mandamos la ayuda.
Sí, bueno, me gusta porque luego suben así como que evidencias y fotos, ¿no?
Sí, ok.
Ah, ok, a ver si me mandan el link, ¿no?
Sí, ahorita te lo mando, claro. Que tengas excelente noche. Vale.
Igualmente, adiós.
Hasta luego, amigo.
Adiós, Nachito.
Que te vaya muy bien.
Árale, bye, adiós.
Bye, amigo.
Adiós, buena noche.
Buenas noches.
Le agradecemos mucho sus historias a nuestro amigo. ¿Cómo dijo? TQXpo. Sí, TQXpo, vaya. Karina Almendares dice, Nachito, ¿cómo puedo hacer para que me llamen? Tengo cosas que compartir. Es bien sencillo, mi querida Cari. Solamente mándanos un WhatsApp al Miedofón, un mensaje de texto y nos dices, quiero contar un relato y con muchísimo gusto te regresamos la llamada. Ya Carlitos Olvera te está diciendo más o menos cuál sería la mecánica. Pues es eso, básicamente lo que te acabo de decir,
Vámonos con más experiencias.
Claro. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Nacho.
Bienvenido, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Ya tenía rato que no me comunicaba con ustedes. Soy Juan Martínez.
Perfecto, mi querido Juan, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo? Recuérdame.
Yo les escucho desde la Huasteca Potosina.
Sí, señor. Muy bien. Sí. ¿Qué nos quieres platicar esta noche?
Les quiero hablar de dos cosas que han pasado en mi vida. La primera fue, bueno, en mi trabajo.
Sí, señor.
Yo trabajo por parte de una compañía contratista en una planta cementera.
Sí.
Por ahí que serían como a las 3 de la mañana, me dio la necesidad de pasar los baños de la planta y
claro.
Son baños con unos espejos tal vez de un metro y medio.
Grandes, sí.
Sí, son grandes, entonces ya serían que las 3:30, 3:40 por ahí, más o menos por ahí en tiempo. Yo recuerdo que ese día me estaba lavando la cara y tuve la sensación de que mi reflejo era, no sé, como si fuera otra persona, no sé si me entendieron.
O sea, en el reflejo del espejo, ¿tuviste como si hubiera alguien más?
No, como si mi reflejo, mi propia cara, en la vista de mi reflejo, me estaba viendo a mí. Sí, fue extraño, se me cayó el cepillo recuerdo que me estaba cepillando los dientes y estaba jugando el cepillo cuando miré mi propia sombra, o sea, mi propio reflejo
sí.
Así en el espejo. Y nunca me había pasado eso, creo que una vez lo vi en una, no sé si en una película o algo así, pero es desagradable vivir eso.
O sea, es como si te hubieras visto en el espejo, pero esa imagen tenía un movimiento independiente, es decir, no pertenecía a lo que tú estabas haciendo, ¿verdad?
Sí, en la vista. O sea, yo vi que como que me estaba viendo, ¿no? Así mi propio reflejo de mis ojos en el espejo, la mirada era hacia mí, y siendo que yo estaba viendo hacia abajo, enjuagándome el cepillo porque tenía pasta dental, uh-huh. Todavía estaba sucio el cepillo y lo estaba lavando con la llave.
Sí.
Entonces sentí esa mirada y miré a mi profe el reflejo, uh-huh. y hasta escalofrío me dio los brazos y parte de la espalda, que recuerdo que ya ni lavé bien el cepillo y me retiré de ahí.
Sí, te entiendo. No, pues cualquiera se espantaría, mi amigo. Sí, es como estar viendo visiones. Tú estás seguro de que lo que estás viendo a través del espejo no eres tú, aunque aparentemente sí corresponde a tu imagen, pero los movimientos, las gesticulaciones, eso ya es un tanto más siniestro. Aguántame tantito, amigo, necesito ir al corte. No te vayas, por favor.
El Miedo Forest está listo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y experiencias que nos dejan en ocasiones intrigados.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Juan, Juan Martínez. ¿Estás ahí, brother?
Sí, estoy aquí, sigo pensando en la situación que les había comentado.
Sí, claro, sí.
Eso ya tiene tal vez algunos meses. Ajá. El otro suceso que viví fue cuando yo tenía mis 13 o 14 años.
Ajá. Oye, amigo, ahora te estoy escuchando un poco raro. No sé si te despegaste la bocina de la boca o algo así. Se oye un poco raro.
No, lo que pasa es que a lo mejor es el ventilador. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí, te escucho. Nada más que se oye como... O a lo mejor lo tienes muy pegado, demasiado pegado a la boca. Se oye raro.
Ok, a ver, es que tengo aquí encendidos los equipos.
Ándale, ahí estás perfecto, amigo. Adelante, entonces, a ver, ¿cuál es esa otra experiencia?
Yo antes tenía la costumbre de ir a la iglesia a misa.
Sí.
Antes, pues yo nunca tuve los recursos como para tener un celular y cosas así. Me pasaba el tiempo leyendo o lo que encontrar. Y recuerdo una vez que en la iglesia del pueblo tiraron libros, folletos y de un tambo. Yo agarré un libro, no recuerdo cómo se titulaba, pero era en latín, uh-huh. no era en español. Yo lo leía, como aún así lo estaba leyendo, y a mí me preguntaban por qué lo estaba leyendo, así no sabía qué era.
Ajá.
Y después de que pasaron los días, empecé a tener muchas pesadillas.
Sí.
Muchas. Un día soñé que estaba acariciando el estómago de una mujer que estaba embarazada.
Sí.
Y en el estómago se le marcaban las manos al bebé, pero no eran las manos de un bebé. Uh-huh. O sea, era extraño.
Sí, sí.
Muy extraño. Entonces, ya no leí ese libro. Ahorita tiene mucho que no recuerdo qué le pasó, si lo perdí o lo quemé, no recuerdo.
Uh-huh.
Pero eran oraciones y frases, pero todo era en latín. Era un libro que habían tirado ahí en la iglesia. Y la siguiente fue que también en mi casa teníamos la Virgen de Guadalupe, pero en sería así como en una estatua de yeso. Y yo a veces tenía la costumbre de levantarme a medianoche a tomar agua o a ir al baño, y tuve la experiencia de sentir o ver que se había movido, y recuerdo que ese día hasta le grité a mi madre, porque me había espantado, y buscamos la manera de ver por qué me estaba pasando eso, y llegué a tal grado de leer la Biblia, y tenía que tenerla al lado de mi cama abierta, y es lo que me estaban recomendando, y uh-huh. antes de dormir leer un pasaje bíblico.
Ajá. ¿Y leías algún pasaje en específico o cualquiera?
No, cualquiera. Me recomendaron que abriera la Biblia al azar, pero con fe, o sea, como si buscara una respuesta a uno, abriéndolo y leyendo lo que marcaba la Biblia.
¿Y alguna vez te dio una respuesta que te haya dejado pensativo?
Había muchas cosas raras también. Es que también hay cosas extrañas que se mencionan en la Biblia. Uh-huh. A veces me salía lo del caso de las hijas de Lot. Uh-huh. Recuerdo. O de los demonios que atormentaban a un señor y le pidieron a Jesucristo, nuestro Señor, uh-huh. la oportunidad de irse hacia un rebaño de puercos, parece.
Sí.
Y todos se han ido hacia el mar, parece.
Uh-huh.
Así pasajes era lo que me tocaba, y en unas eran salmos. Ahorita no recuerdo los salmos, pero era fe en Dios, más que nada.
Ok, amigo. Y eso me imagino que te funcionó, ¿no?
En parte sí. Gracias a Dios ya tiene muchos años que no he tenido pesadillas así de fuertes.
Uh-huh.
La verdad ni quiero, pero sí, he pasado cosas extrañas como esa.
Ya lo creo, mi querido amigo, porque pues realmente lo que tú viviste, pues es algo que deja impactado en la psique, ¿eh? Y sobre todo cuando tú sabes que la solución pudieras encontrarla a través de tu fe, mi querido amigo, pues la llevas de ganar. Porque hay personas que son escépticos en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la fe, porque pues tener fe es creer, ¿no?
Sí.
Y cuando no se tiene fe y vive uno alguna experiencia de corte paranormal, porque para estas manifestaciones sí, no importa si tú crees o no crees, la manifestación se da.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Entonces,
sí,
cuando tú dices que pues de algún modo recurriste a tu fe para salir adelante, pues no sé si lo hiciste intuitivamente, pero lo hiciste bien, amigo.
Es que una vez, otra noche, yo me desperté debajo de la cama de uno de mis hermanos, pero en sueños era como invitado por una persona que me insistía en seguirlo y en seguirlo, pero eran pesadillas que yo tenía. Eran pesadillas de todas las noches. Cada que me dormía eran pesadillas. Y ajá. Fue tanto que tenía que tener la Biblia a un lado donde me iba a dormir.
Ok, amigo.
Sí.
Qué extraño, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Todo esto te da miedo o simplemente ya estás acostumbrado?
No, ahorita ya no tengo nada de eso, de miedo, solo como uh-huh. el por qué, de las cosas, de que todo existe, hay maldad, hay hay cosas que sí existen en esta vida, lo malo existe, porque pues ese libro que yo leí, sí, y lo tiro personal seminarista de la iglesia, uh-huh, en esos libros.
Pues mira, una de dos: o ese libro lo estaba haciendo, usando alguien que estaba realizando una investigación, porque pues parece lo contrario, ¿verdad? Pero si necesitas saber qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que están utilizando, pues tienes que inmiscuirte, ¿no? Para poder dar una opinión. Sí. Y tal vez ahí en la iglesia había alguien que estaba estudiando sobre eso, no para practicarlo, sino para tener el conocimiento, nada más.
Y sí, porque estudian mucho.
Tal vez se decidieron por, bueno, pues ya me sirvió, ya lo voy a tirar. Y se deshicieron de él. La otra opción, amigo, es, porque eso también lo he visto que a veces hacen los sacerdotes.
Sí.
Que, por ejemplo, la mamá de un chico dice, es que mi hijo consiguió este libro y desde que tiene este libro está comportándose muy mal y no sé qué. Entonces el sacerdote, por ayudar, dice, déjemelo aquí. O muchas veces la gente que, es más, han ido hasta dejar ouijas a la iglesia. O van y llevan una estatuilla de la Santa Muerte a la iglesia porque no saben qué hacer. Y dicen, pues, ¿dónde me deshago? En la iglesia. Ahí ya alguien sabrá cómo deshacerse de ellos, ¿no? Entonces, pudo haber sucedido algo también de ese modo. Aunque suena muy random, también es probable, mi querido amigo. No podemos saber. Lo malo es hacer lecturas como esas tan comprometedoras, sin tener el conocimiento, ¿verdad? Obviamente tú no lo sabías, tú simplemente tuviste la curiosidad, ¿verdad?
Sí, así es, de entretenerme, yo lo leía cada que podía.
Uh-huh. Exacto. Sí. Wow. Pues mi amigo, pues te agradezco mucho tus narraciones, no sé si quieras agregar algo más.
No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues seguir escuchándolos en esta transmisión.
Al contrario, brother, cuando gustes, esta es tu casa.
Sale, gracias.
Hasta luego, buenas noches. Ahí estuvo, ¿no? Pues mira, pueden suceder muchas cosas. Honestamente, pueden suceder muchas cosas. A nosotros, inclusive en Fórmula, aquí nos ha tocado que de repente hay oficinas de algunas producciones que se les acumulan de libros que les han obsequiado, que les han llevado para algún presente o lo que sea, y de repente son cantidades inmensas de libros, muy interesantes, pero pues no saben qué hacer con ellos y de repente se deshacen de ellos. Imagínate una iglesia, cuántas cosas no podría llevar la gente para quitarse de ese mal que les está aquejando.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hablando del tema de hoy, de estos portales interdimensionales, muchos de estos vórtices se encuentran en lugares ricos en depósitos de cristales, especialmente cuarzos. Se cree que estos cristales amplifican la energía natural del lugar, lo que facilita el acceso a otros planos de existencia. Los antiguos, por ejemplo, solían usar cristales como herramientas para canalizar energía y de esta manera acceder a dimensiones superiores.
Vaya, interesantísimo. Vamos a leer un poco de los comentarios. Dice Dante Sinferno, ¿en la iglesia podría alojarse también el maligno, Nacho?
Sí.
Por supuesto que sí, amigo. Por supuesto. Claro que llega a suceder, es más. Aquí, ¿te acuerdas una vez que nos platicaron una historia de la catedral? La catedral metropolitana.
Sí, aquí en la Ciudad de México.
De un amigo que era restaurador o no sé qué estaba haciendo, una labor ahí. Y de repente vio que una estatuilla de un santo le comenzó a hablar. ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas bien cómo más o menos era el asunto?
Sería muy bueno recordar este relato, sí, que estaba muy bueno.
Y es precisamente la manifestación. Y el sacerdote encargado les había dicho, no se metan ahí. No se metan ahí. O sea, ya ves, no sé si los que conozcan la catedral... hay como unos pequeños saloncitos o capillitas, no sé cómo se llamen. Y específicamente les dijo, no se metan ahí, específicamente. Uh-huh. Y ahí van y se meten. Como ya eran altas horas de la madrugada, la iglesia cerrada, porque pues estaban dando el mantenimiento, y se llevaron un sustazo.
Yo te doy gracias por...
Un sustazo tremendo. Y bueno, claro que sí se puede, ¿eh? Sí se puede. De hecho, las iglesias son lugares en donde, igual que en los panteones, igual que en los hospitales, podemos encontrar muchos seres espirituales. Ahora, ¿por qué cuando nosotros vamos a la iglesia en busca de una respuesta, en busca de solución a nuestros problemas, por qué se puede dar que se presente? Pues que encuentres la paz, la calma. Porque tú llegas precisamente a invocar, a pedir, a alabar, a agradecer a Dios. Pero el maligno y sus secuaces están al acecho. Están al acecho a ver a quién pueden fastidiar. Y dicen por ahí en un dicho pues muy conocido y popular acá en México, que al perro más flaco se le juntan más las pulgas. ¿Por qué? Pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende de muchas cosas. Inclusive, si no pudiera darse que en las iglesias, la de iglesia de la religión que quieras, ¿eh? No estoy hablando de una en específico. Si no pudiera presentarse eso, no habría gente que se roba el arte sacro. De repente llegan y ya no está la estatua de San Juditas, o ya se robaron el cuadro de la Virgen, o se robaron las limosnas, se llevaron toda la alcancía, no sé cómo se le llama. ¿Y por qué? Pues porque todos los sitios son susceptibles de poder tener ese tipo de intrusiones, desde luego. Vamos a escuchar.
Hola, buenas noches, Jenita y Nacho.
Hola,
soy Irma de Canadá.
Hola, Irma.
Comunicándome para platicar acerca de la llamada que hubo de la película Verónica.
Sí.
La persona que habló dijo que le habían pasado cosas después de haber visto esta película. Efectivamente, a mí me pasó algo similar. Cuando yo trabajaba en una casa de refugio para mujeres maltratadas, mujeres que viven de la violencia conyugal, pues ellas vivían ahí temporalmente en lo que salían de su situación y pues ya después hacen su vida. Una amiga me dijo que no viera esta película, eso fue hace como 4 o 5 años de esto, la película hace ya tiempo que salió, y yo no la vi porque me dijo... No vayas a ver esta película porque una amiga la vio y pasaron cosas raras en su casa. Entonces, pues yo no la vi. Pero en este lugar donde yo trabajaba, las mujeres de ahí sí la vieron. Y una compañera vino a mi oficina muy, muy, muy asustada y me dijo, fíjate que estaba yo en el baño y a la hora de cerrar la puerta me jalaron la puerta, como si alguien me jalara la puerta. Y yo abrí la puerta y me asomé y no había nadie. Yo pensé que alguien había un niño que quería jalar la puerta. Y yo
caí al caso que esto fue después de que las señoras habían visto esta película. A mí también me pasó algo similar con la puerta de mi buró. Sentí que alguien me jaló la puerta. Y a esta compañera le pasó otra cosa, no recuerdo qué. Y después me decía, porque teníamos que hacer turnos de noche, me decía, me va a tocar la noche, el turno de noche, ¿puedes cambiarlo conmigo? Y yo le decía, sí. Y fue en uno de estos turnos de noche que me jalaron la puerta. Entonces, pues bueno, les dejo ya este comentario. Mucho cuidado con esa película. Ya fueron varias personas a las que les han pasado cosas. Y después de haber visto esta película, algo ha de tener. Y pues buenas noches.
Buenas noches, gracias. Sí, esta película de Verónica, muchos comentarios que nos llegaron el día que tú aquí comentas de Verónica y lo que puede suceder al estar viendo esa película.
¿Será? ¿Tú crees que sea posible que una película despierte actividad paranormal? Que alborote el gallinero, dirían algunos, ¿verdad? Dice Nordian de la Cruz, ¿qué película? La de Verónica. Y ahí van todos a verla, ¿no? Bueno, pues ahí nos avisan si hubo manifestaciones en casa.
Miren, también aquí estamos recibiendo comentarios, Nacho. Ricky Ávila desde Génova, Italia. Vivo en una calle que tiene más de 600 años. Me da miedo salir de noche. Donde quiera hay marcas o altares de gente que le fue arrebatada la vida durante la peste o la muerte negra del siglo XV. Está muy tenebroso, almas en pena por donde sea, calles muy antiguas que parecen callejones, pero se siente una atmósfera y fuerza muy negativa. Se siente un espíritu fuerte y el cuerpo se siente pesado para caminar. Me espantaron una vez, como a las 2 de la mañana, alguien me tiró un calcetín negro, no supe de dónde, pero cayó en mi hombro izquierdo. Pues nos encantaría que en una ocasión de estas nos digan, ¿me puedes marcar? Y podamos platicar de todo lo que tú estás viviendo en esta zona que nos dices que está cargadísima de energía. Será cuestión nada más de que nos digas cuándo podemos y con gusto te marcamos.
Claro, claro que sí, para eso estamos. Escuchemos.
Hola Gina y Nacho.
Saludos.
Quiero contar un relato que me pasó en la iglesia de Santo Domingo, sí, en Sombrerete, Zacatecas.
A ver.
Yo ese día viajaba con unos cristianos. Iban a un congreso que se llevó a cabo en Guadalajara. Entonces, ese día me dejaron encerrado porque un compañero se tardó y fueron a ver por qué se tardaba. Entonces me tuvieron que dejar encerrado por razones, pues tuvieron que dejarme porque yo padezco parálisis cerebral. Entonces ellos, no volvían, se tardaron mucho. Entonces me dejaron encerrado oscuro y comencé a oír lamentos largos, un lamento como doloroso, que alguien se quejaba, y después que llegaron por mí, pues ya nos vimos a Guadalajara. O a Querétaro, perdón, es que estoy nervioso, ¿eh?
No te preocupes.
Ya nos fuimos para allá y esa noche no pude dormir nada. Entonces, y después me enteré que ahí está enterrado el conde. Un padre que en la antigüedad, como no había panteones, les tocaba a ellos, se quedaban ahí, se quedaban se quedaban enterrados ahí porque pues anteriormente se creía que el estar cerca de una iglesia era como estar cerca de Dios. No, como no había panteones, pues se quedaban ahí. Pero al parecer, pues no es cierto, ¿verdad? Pues cómo se habían escogido ahí. Gracias, Gina y Nacho.
Saludos.
Gracias.
Al contrario, mi amigo, gracias a ti. Qué macabro suceso, mi querido amigo. Ahorita lo comentamos, vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
La creencia en que los vórtices son portales interdimensionales ha perdurado a lo largo de la historia. Se dice que en estos lugares las barreras entre nuestra dimensión y otras son más delgadas. Esto permite la comunicación o incluso el tránsito entre mundos. Son las con estructuras megalíticas. Son consideradas como vórtices energéticos y estas estructuras fueron construidas con una precisión sorprendente, alineadas con puntos específicos en la tierra y el cielo, lo que sugiere que las construcciones conocían y aprovechaban estas energías para fines espirituales o ceremoniales.
Vaya, pues sí, es verdad. Qué cosas tan increíbles pueden suceder. Oye, me quedé pensando en el relato de nuestro amigo, que lo dejaron encerrado en la iglesia. ¿Entendí bien? ¿Quién de ustedes se atrevería a quedarse encerrado en una iglesia? Una noche, que aguanten una noche ahí en la iglesia, solos. ¿Quién se atrevería?
¿Quién dice yo?
A ver, vamos a buscar una iglesia, la más
antigua.
Antigua y tétrica. Vaya que las hay, ¿eh? Hay unas iglesias muy, muy... Dice Carlos Olvera, yo sí. ¡Ay, ajá, amigo! ¿En serio?
Pues es que sí está de pensarse, Nacho. El hecho que sea una iglesia no significa que está libre de energías negativas. Muy al contrario, podría ser que ahí pudieras vivir experiencias más terroríficas.
Claro.
La lucha entre las huestes del bien y del mal está todo lo que da.
Imagínate.
Mira, Ranger Antonio dice, ay no, qué miedo.
Imagínate que te den una arrastrada por todas las bancas ahí en los pasillos y no sé, a lo mejor haces un contacto espiritual muy elevado, podría ser, ¿no? Dice Liliana Barajas, yo solo si me pagaran. ¿Sí? ¿En serio? ¿Cuánto estarías dispuesta a recibir a cambio de quedarte una noche dentro de la iglesia? Toda la noche. Sola. Ahí. ¿Cuánto?
El primer reto es sería que suficiente. Dures toda la noche, Nacho. Y no que digas a la una o dos horas, no, mejor ya me voy.
No.
Ya no se vale salir.
Imagínate que te dan ganas de ir al baño y el baño está todavía así más en un rinconcito muy oscuro porque pues... Para prender las luces hay que prenderlas desde afuera. ¡Ups!
Además que son lugares, como mencioné ahorita, que pueda haber esta lucha del bien y el mal. Son sitios en los que las personas van con mucha carga, problemas, situaciones difíciles. Y entonces también puede estar cargado energéticamente, ¿no? Este sitio.
Claro, de hecho sí, es la característica principal de lugares así. Hola, tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Arturo, Norrián Arturo.
Arturo, bienvenido amigo, ¿desde dónde nos escuchas?
Tapachula, Chiapas.
Excelente, mi amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Bueno, tengo dos pequeñas historias. No sé, me gustaría compartir la historia para ver si alguien más la ha vivido o algo así.
Ah, interesante.
La primera fue cuando... Sí, la mía, la primera fue cuando... 10, 12 años. Vivíamos en unos cuartos pequeños, como de 5, 6 por 6.
Oye, amigo.
Vivía yo y mi...
Oye, ahí se cortó un poquito. ¿La primera fue cuando qué? Oh, chala. Ya sabía yo.
Anda, me instaló la internet.
Sí.
Sí, cuando yo tenía como...
Adelante.
Sí, ok, cuando... Cuarto de... 6x6, pequeños. Uh-huh. Todo estaba a la vista. El detalle está que yo estaba durmiendo. Estaba intentando dormir. Y a la vista... En una litera dormía mamá y mi hermana abajo. Y yo hasta arriba. Uh-huh. Andaba algo en el lavadero. Estaba a la vista. Sí. Y veo una silueta, estaba oscura, era de madrugada. Y lo que primero que dije, Diana, ve a dormir, le decía. Y era un bulto, o sea, la figura de una niña.
Ajá.
Trastes sucios. Yo le dije, Diana, ve a dormir, deja dormir. Bueno, ya cuando casi como que me aburré que no deja dormir, Diana, ve a dormir. Y yo le dije, bajé la vista, le dije, mamá, mira, Diana. Y se me calma cuando vi a mi mamá y Diana acostadas y la volví a ver y sentí que me quedaba viendo. En ese momento me tapé todo y sentí un gran escalofrío que ahorita que estoy contando viviendo horrible.
Ah, caray, ¿tú pensabas que era Diana y Diana estaba allá con tu mamá?
Sí, Diana estaba durmiendo en ese momento, pues le dije, le grité a mi mamá y mamá ella me abrazó y puso una veladora. Eso ya tiene muchos años, pero sí, fue lo más horrible.
Ya lo creo.
Así es lo paranormal.
Sí, sí, claro que sí.
Sí, y bueno. Y mi otra historia era cuando falleció mi padre. Yo tenía como 14 años cuando lo conocí, pues regresó y él estaba en Cajón. Llegó a dar una pensión y a acercarse a mí. Bueno, pasaron como... Y a mis 16 años me enteré que estaba enfermo y a los 2 meses falleció. Okay. Pues sí, aunque no lo haya conocido. Oh. ¿Qué tal están viendo?
Híjole, es que...
Sí, es como nunca conocí a mi padre y ahorita regresa y quiere acercarse a mí. O sea, y yo estaba abierto a conocerlo y todo, pero pues lastimosamente falleció. Es que, bueno, aquí viene el detalle que cuando yo me estaba ya durmiendo...
Sí.
Ya después de haberme enterado de eso, sentí el famoso jalón de pan. Ya estaba yo durmiéndome cuando sentí una caricia en los pies y como que mi cabeza no sé, de la almohada. Y ese mismo momento se siente bien feo. Se tuvo los pies bien, las piernas bien gacho. 2 veces me sucedió eso. Oye. Y después, cuando ya estaba retomando el sueño,
sí.
¿Mande?
Perdón, amigo, es que no se escuchó muy bien, pero dime algo nada más para que me aclares. O sea que tu papi murió cuando tú eras pequeño.
Sí, fue a los 16 años. ¿Dice? Y yo tenía 14 cuando pasó todo, cuando lo conocí, y 16, a los 16 falleció. Yo tenía 16 años.
Sí. Ok, amigo, sí. Y
luego... Sí, y pues ahí sentí el jalón de patas.
Te jalaron.
Sí, es lo que quería entender. Sí, se siente una caricia. Y toca la almohada. Cuando venía a ver, mis pies estaban afuera de la cama.
Ajá. Oye, ¿y eso lo relacionas con tu papá?
Sí. ¿Mande?
¿Eso lo relacionas con tu papá?
¿Qué fue que falleció?
Sí, pero ¿crees que haya sido él?
La noche que falleció.
¿La noche que falleció tu papá, te jalaron los pies?
Es que sí corta.
Yo me estaba durmiendo a las
11. Bueno, vamos a cambiar la línea, ¿no?
Sí, porque...
A ver, aguántame, brother. Vamos a Arturo. Te voy a volver a marcar. Ojalá que esto mejore. Y vamos a ver si se puede. Saludos, mientras tanto, a Noé Xochicale, que está aquí con nosotros, al revólver cargado. Nordian de la Cruz, está por aquí con nosotros. Florencio Alerta dice, estamos mente alerta y receptiva, sí señor. Williams desde Chiapas nos está saludando, bienvenido amigo. Y mi querida Blanca Méndez también, feliz noche para todos. Sí, tenebrosa noche para algunos y feliz para algunos otros, ¿verdad? Si tú quieres contar una historia, tú sabes que lo puedes hacer, te puedes poner en contacto con nosotros y pues fácil, te regresamos la llamada con mucho gusto. Norma Sánchez, bienvenida. Y Clau Fernández, la Clau.
A ver si en esta segunda.
A ver, vamos a ver si se mejoró. ¿Estás ahí, Arturo?
¿Me escucha?
A ver, ya se oye, creo que mejor, amigo. Eso lo habíamos hecho desde un principio. A ver, ¿estás ahí?
Sí, ¿cuál fue el primer relato? Sí se escuchó, ¿verdad?
Sí, sí se escuchó, de hecho casi todo se escuchó. Lo único que ya empezó a sonar medio raro fue la parte esta de tu papá.
Ah, sí, sí, como digo, nomás lo conocí como 2 años, lo estuve viviendo 2 años. Falleció como a las 7, 8 de la noche de un día, y esa misma noche, a las 11 de la noche, yo estaba yo durmiendo, me jaló las patas. Pues se siente una caricia en los pies y sientes que tu cabeza se aleja de la almohada y los pies están en el aire.
¿Pero sí crees que haya sido él?
Después, cuando estaba volviendo a reconciliar el sueño, me dijeron mi nombre, me dijeron Arturo, pero como tipo susurro, como Arturo. Y en ese momento me zumbó el oído bien feo.
Oh, era demasiada coincidencia, ¿no?
Sí, la verdad, pues sí. Y me gustaría saber aquí en el chat si han vivido alguna experiencia así, después que haya fallecido una persona así muy... ¿Cómo se puede decir?
Pues muy querida.
Con la que no pudiste convivir.
Ajá.
Y que quizás se quedó con ese pendiente.
Quedó con... Exacto, quedó con el pendiente y pues tú también te quedaste como que se estaba cortando ahí una historia, que habían retomado sus vidas. Y pues se quedó algo inconcluso, mi querido amigo, para ambos, ¿no?
Y tal vez... Sí, para ambos.
Fue la forma que encontró de despedirse de ti, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero pues sí, ni modo, así son las cosas.
¿Y te dio miedo, amigo? ¿Te dio miedo?
Sí. Sí, porque cuando yo estaba joven tenía muchas cosas, vivía muchas cosas sobrenaturales. Cosas así. O la última vez que tuve algo sobrenatural fue hace como 3 años, viajando en una carretera. Pasamos un panteón municipal que queda en la carretera de Tuzla, no, ¿cómo se llama este municipio? Arriba de Cacahuatán, ya es zona montañosa. Yo estaba regresando de madrugada con mi pareja, eran como las 2 de la mañana.
Sí.
En la moto, era de madrugada en la moto, y vimos como una persona iba caminando en la madrugada solo. Solo iba con un short. Y a una persona ya grande, caminando como que seguía las líneas, y en ese momento, como que se fue la luz de la moto. Eso fue otra vez. Lo último sobrenatural que me ha pasado. De ahí ya estaba más tranquilo, ya mi ahora, se podría decir.
Ajá. Wow, amigo, pues mira, yo estoy seguro que todo tiene una relación entre sí. O sea, todo lo que has vivido desde pequeño, desde niño, a lo que has vivido hasta hoy, hay una gran relación. Yo casi te puedo asegurar que si tú no tuvieras esa facilidad para percibir fenómenos, no se hubiera dado la manifestación que tuviste con tu papá.
Sí, la verdad que sí.
O sea, eso lo facilitó todo.
Sí, yo la verdad sí creo en eso, pero no lo ando buscando.
Claro,
a veces lo ando buscando, pero sí.
Sí, sí. Sí, te entiendo.
Pero sí, eso. No sé, como es una experiencia que tal vez muchos vivirán, y pues es bonito compartirlo. Y ya tiene muchos años que sintonizo la mano peluda, pero hasta ahorita se me dio por hablar.
Pues qué bueno que te animaste, mi amigo. Espero que también más personas que nos están escuchando se animen a narrarnos sus historias, a quedar justamente en esos archivos audio y para que también formen parte de la historia de este programa, ¿no crees?
Sí, claro que sí.
Excelente, pues tú ya cumpliste, mi amigo, y espero que no sea la última vez.
Sí, claro que sí. Ahí, si vuelvo a vivir algo, vuelvo a marcar.
Okay. Excelente, pues aquí te esperaremos, mi amigo.
Claro que sí, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Y mira su relato.
Buenas noches.
Ya está teniendo reacciones, ¿eh? Aquí Mau S. dice, a mí me habló mi mamá. cuando iba manejando tenía pocos días de fallecida. Ranger Antonio, yo digo que sí era su papá. Pasó a despedirse el día que mi abuelita materna falleció. Nos prendieron el estéreo y hasta le subieron el volumen. Esa vez yo era un niño como de 9 o 10 años. Me quedé dormido precisamente en la cama de mi abuelita materna y recuerdo que desperté llorando, pero lo malo es que no recuerdo qué soñé. Tengo la idea de que se despidió de mí. Mi hermana esa misma noche se despertó sonámbula y empezó a gritar cosas muy raras. Todo eso mismo se cruzó en el fallecimiento de mi abuelita.
Sí, pues es, había mucho cariño, mucho amor.
Quizá ellos encuentran una manera de despedirse, ¿no? Si se quedaron con este pendiente que no pudieron decirse un adiós, no es que se desprenda el alma del cuerpo y ya al instante no estén aquí. Es un proceso que se va llevando.
Claro, a mí me pasó, Gina, ya lo he platicado. A mí me pasó cuando se fue mi mami. Entró una ráfaga de viento que movió las cortinas. Y yo desperté alterado porque sabía que mi mamá estaba hospitalizada. Sentí, lo sentí. No les puedo explicar cómo fue, pero yo lo sentí. Desperté inquieto como que algo había sucedido. 3-4 minutos después me llama mi hermano para informarme que mi mamá ya se había ido. Fue ahí, fue ese momento, se me hizo favor mi mamá de despedirse de mí. Nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar. Por eso es que esto que nos platicó nuestro amigo, yo sí lo creo, ¿eh? En serio, yo sí lo creo.
Claro, y también estamos tocando el tema de los portales interdimensionales. Muchas personas que visitan estos vórtices reportan experiencias místicas o sobrenaturales como visiones, sensaciones de energía, pero muy intensa, o incluso encuentros con seres de otras dimensiones. Y conociendo este tipo de relatos, pues se refuerza la idea de que estos lugares tienen un poder especial. Aunque la ciencia moderna no valida la existencia de vórtices energéticos o portales interdimensionales, el interés en estos fenómenos sigue creciendo, especialmente en campos como la física cuántica, la espiritualidad, y algunas teorías sugieren que podrían existir dimensiones adicionales más allá de las conocidas, y estos vórtices podrían ser puertas a esos reinos.
Claro, claro, precisamente. Se abren puertas, se cierran puertas. No las vemos porque son interdimensionales, no es algo físico. Es algo muy extraño, pero sucede.
Hola, quería contar un relato. Me llamo René Guevara, vivo en Chicago, Illinois. Saludos a todos los peludomaníacos. A Nacho y a Gina.
Gracias, amigo.
Esta historia me la contó mi amigo. Se llama Franklin, saludos para él. Bueno, pues él me contó que él vivía en un apartamento que le rentaban, pero el dueño del que rentaba le rentaba el piso de abajo. Y el dueño vivía hasta el piso de arriba, y en el segundo piso había otra familia. Y dice que de repente una vez el dueño le decía que ya se tenía que ir, se tenía que ir, se tenía que ir. Aunque él pues pagaba la renta bien y pues era responsable pues con los pagos, entonces no entendía por qué. Y dice que en uno de los últimos días, cuando él ya se iba, vio que él no fue a trabajar porque llovió, no sé qué, y se quedó en la casa. Y su novia en ese entonces iba a la escuela, y dice que él se levantó así, mientras dormido y despierto, que le dice a su novia, ya estaba arreglada ella y cambiada, que le dice, ya me voy, dice, que me tengo que ir para la escuela. Y que se acuesta al lado de él y lo abraza. Luego le da un beso y luego se despeliza. Ok, vaya, nos vemos. Dice que él vio cuando salió y todo. Luego él nomás agarró su teléfono, como ya estaba despierto y estaba viendo videos. Dice que de repente, como a los 10-15 minutos, que sale su novia del cuarto. Y él le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Si yo pensé que ya te fuiste, te habías ido a la escuela. Dice, no, dice, yo estoy aquí. Y dice de mi amigo que lo amarraron, que ella salió exactamente con la misma ropa que la anterior vez que ella había salido, maquillaje y todo igual. Y dice que él se asustó mucho, que no le dijo nada a su novia, pero él se salió y se fue a la casa de su mamá y no regresó hasta que salía su novia de la escuela. Y él tiene muchas historias y voy a ver si él puede llamarles y que les cuente más.
Sí,
muchas gracias y saludos desde Chicago.
Se me olvidó decirles la última parte, pero en el apartamento de él había un closet que estaba con candado y le dijo al señor que nunca lo abriera. Y antes de que ellos se fueron, el señor fue y limpió todo y luego ellos regresaron para sacar todas sus cosas. Y vio que en el cuarto, en ese closet pequeño que estaba laqueado con candado, tenía un altar de la Santa Muerte.
Ah, mira, una parte importante en el relato que nos contó.
Claro, sí. A ver, tenemos por aquí alguna historia.
Otro, no sé cómo si es cierto también, ¿no? Bueno, mis abuelos, cuando vivíamos en el rancho, siempre nos decía que en Semana Santa, que es el sábado de gloria, teníamos que estar presentes a las 12 del día y nos golpeaban, porque mi abuelo decía que teníamos que pagar todas las cosas que le hicieron a Dios y nos golpeaban mero a las 12 del día. Pero en transcurso de todo el día no podíamos agarrar ningún cuchillo, ningún fierro, porque si lo agarrábamos era como si estuviéramos matando a Jesucristo. Siempre eso, nos crecieron con esa ideología, siempre. Espero que alguien también tenga lo mismo, no sé, pero así nos crecieron.
Ah, caray, ¿cómo está eso? Está rarísimo, ¿no?
Bueno, son de este tipo de creencias que hace décadas se tenían.
Yo creo que, y además se refiere a un tiempo de Semana Santa, ¿no? En esa época, pues, hay muchas creencias dependiendo del lugar donde se trate. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Gracias por tu participación y asistencia. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.